ahora, Hablemos con Washington, un programa especial de la Voz de los Estados Unidos de América. El titular del Ministerio de Educación y Deportes, Aristóbulo Isturiz, anunció hace unos días que la aprobación del proyecto de la nueva Ley Orgánica de Educación ha sido pospuesta para el año próximo. Isturiz declaró, y citamos, que todavía faltaba escuchar la opinión de mucha gente y de muchos sectores antes de aprobar la ley. Este anuncio fue precedido por unas controversiales declaraciones del mismo ministro sobre la politización de la educación en Venezuela. Esas declaraciones, de las cuales conversaremos esta noche, han sido objeto de duras críticas por parte de distintos sectores de oposición. Muchas son las controversias en torno al tema de la educación en Venezuela, el rol del Estado en la educación, la autonomía de las universidades, el papel de la educación privada, de la educación religiosa y también, por supuesto, el tema de la inclusión de los pobres en el sistema educativo. El tema de esta noche en Hablemos con Washington entonces es reforma educativa en Venezuela. Y desde ahora mismo estamos esperando sus llamadas en el teléfono 202-619-3137. Contamos ahora con la ayuda de nuestro compañero de trabajo, Alejandro, quien estará pendiente de las llamadas y también colaborando con nosotros en cabina. Repetimos entonces 202-619-3137. Dígale a su operadora que se trata de una llamada por cobrar, que nosotros la pagaremos. Nuestros invitados especiales esta noche son Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de la Asociación Civil Asamblea Educación, y Eric Rodríguez, diputado del Movimiento Quinta República, vicepresidente de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Asamblea Nacional Venezolana. A ambos les decimos muy buenas noches, señores Carvajal y Rodríguez, que en cualquier momento estarán ya pendientes de este programa y conversando con ustedes como lo hacemos permanentemente. Buenas noches, América, y Hablemos con Washington es un programa que les trae los mejores invitados como panelistas para que ustedes puedan hacer llegar sus preguntas. Muy bien, señor Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar en esta conversación con ustedes esta noche para toda América.
Las gracias a usted por estar con nosotros. Este es un programa muy especial, por cierto, y es un placer tenerlos con nosotros, tanto al señor Carvajal, que en unos minutos más estará ya al otro lado de la línea telefónica, y a usted, señor Rodríguez, en Hablemos con Washington. En un momento comenzaremos con las preguntas, pero previamente reiteramos la invitación a todos nuestros oyentes en el hemisferio a que nos llamen por cobrar al 202-619-3137. Repetimos, 202-619-3137. Para participar en Hablemos con Washington, una emisión especial de Buenas Noches América y Ventana a Cuba. Y ahora vamos a dar la bienvenida al señor Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Señor Carvajal, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, amiga Mercedes y amigos de la Voz de América, amigos oyentes. Bueno, aquí de Venezuela, oí brevemente su introducción, y efectivamente en el año 2005 y 2006, son un par de años donde tenemos el debate educativo muy a flor de piel, porque efectivamente pues hay media docena de temas controversiales. Usted lo decía bien, la autonomía universitaria.
Efectivamente. Y ahora precisamente nosotros vamos a iniciar el programa formulándoles algunas preguntas. Vamos a comenzar este programa con el tema del momento. Las declaraciones del ministro de Educación, Cultura y Deportes. Según el diario Últimas Noticias, el ministro Aristóbulo Isturiz dijo en el tercer Congreso Pedagógico Nacional lo siguiente: el Estado es quien debe formar ciudadanos de acuerdo con su teoría política, de acuerdo con su visión de la República. Cada maestro dijo tiene que estar casado con el modelo de la República y nuestra ideología política tiene como objetivo construir la ideología socialista del siglo XXI. ¿Qué nos puede decir sobre estas declaraciones del ministro Istúriz? Comencemos con el señor Carvajal.
Bueno, efectivamente que en todo país hay una finalidad política de la educación y esa finalidad política está expresada en la constitución del respectivo país. Y por supuesto, en el Reino de España, por citar un caso, no puede haber un maestro que vaya a predicar abiertamente en contra de del sistema de monarquía constitucional y el sistema parlamentario que hay allá. O sea, los maestros, los docentes, tenemos que enseñar básicamente los grandes lineamientos de filosofía política que están en nuestra constitución, y esa constitución precisamente es la carta común de convivencia de los ciudadanos de un país. En eso yo puedo estar de acuerdo con el ministro Istúriz. Lo que pasa es que él, de contrabando, precisamente en ese mismo congreso, en esas mismas declaraciones, él introduce el concepto de socialismo. La constitución venezolana, en ninguno de sus 350 artículos, establece el concepto de comunismo, que es un concepto que otro gobernador muy cercano a este ministro planteó hace poco. Tampoco está el concepto de socialismo. Es más, hay un artículo que es muy hermoso de la constitución vigente, el número 102, que establece textualmente que la educación venezolana se fundamenta en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. Yo digo que ese es un artículo hermoso porque establece realmente lo que es el abanico del pluralismo ideológico y establece el concepto de lo que es una verdadera educación. Una educación supone, en el siglo XXI, que nuestras nuevas generaciones se informen de todas las grandes corrientes, el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el social cristianismo, la socialdemocracia, es decir, las grandes corrientes ideológico-políticas tengan suficiente información, puedan debatirlas. Eso es lo que establece la Constitución. Entonces, el ministro, estoy de acuerdo con la primera parte, de que el educador tiene que inspirarse en el concepto de república que está establecida en la Constitución, pero lo que no estoy de acuerdo es que él diga inmediatamente que hay que introducir la ideología socialista del siglo XXI o del siglo 80 o del siglo 19, la que él quiera, ninguna. No puede haber ningún ismo, porque un ismo, socialismo, liberalismo, significa la entronización oficial de una única doctrina. Eso es lo que no establece la Constitución venezolana, establece todo lo contrario.
Muy bien, nos agrada muchísimo tenerlos a ustedes esta noche. Sabemos que es un programa bastante fuerte y tendremos, por supuesto, muchas personas llamando de distintos lugares del mundo. Pero vamos a hacerle ahora la misma pregunta al señor Rodríguez. ¿Qué nos puede decir sobre estas declaraciones del ministro Istúriz?
Bueno, yo creo que hay un problema de interpretación o intento de formar un poco lo que se está planteando, ¿no? La orientación creo que está exactamente en el texto constitucional cuando dice que la educación es un derecho humano y un deber social y fundamental, además que debe ser gratuita, democrática, obligatoria y que de alguna manera pues el Estado evidentemente lo deja muy claro allí, el Estado asumirá la función y que es una función indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades. Entonces, el Estado allí mismo habla de la participación de la familia, de la sociedad, promueve también esta educación ciudadana de acuerdo con los principios que están contenidos en la misma Constitución y en la ley. O sea, creo que eso deja bien claro lo que quiere y está bien claro incluso para los propósitos. Luego que hay otro artículo cuando habla de que no se pretende ubicar o tratar de encallejonar o tubular a alguna persona o llevarla por un solo camino, porque luego dicen en otro artículo la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y comprobada idoneidad académica y el Estado va a estimular de manera permanente la estabilidad del ejercicio de la carrera tanto docente como pública. Entonces no hay ningún elemento que se pretenda intentar colocar o deformar, que en este caso pues es un poco lo que nosotros entendemos, porque es una responsabilidad indiscutiblemente del Estado. En el texto constitucional el Estado tiene la suprema orientación, rectoría y dirección digamos, planificación, inspección y el control de la educación que se desarrolla en la República. En ningún lado se le está diciendo a la gente, porque en un discurso el ministro haya señalado determinados enfoques que él piense, y que esas son interpretaciones que no están en el texto constitucional, pero que no es que él piense en función de lo que cree, no, en una exposición que él hace en función de un análisis que no tiene que ver absolutamente nada con lo que está dentro de lo que nosotros entendemos, el proyecto de país que nosotros queremos construir, que es el que está en la Constitución.
Ajá. Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a dar paso a la primera llamada telefónica. Esta viene de México y así vamos a intercalar las preguntas de nuestros oyentes. Bruno López, de Distrito Federal. Muy buenas noches. Gracias por participar en el programa.
Buenas noches. Mi comentario es que aquí en México existe la costumbre de las carreras técnicas, y fue precisamente en un gobierno izquierdista.
Tuvimos un corte, ¿verdad? Qué lamentable. Bueno, vamos
oyendo, sí.
Sí, vamos a tratar de recuperar esa llamada telefónica. Sin embargo, no sé si ustedes han captado parte de la pregunta de nuestro participante.
Bueno, realmente quedó muy trunca porque empezó a hablar de la educación técnica y luego habló de un gobierno socialista.
Bien, no, vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta, mientras, sí, parece que tenemos a nuestro oyente al otro lado de la línea. No, todavía. Muy bien, esta pregunta para nuestros panelistas. Algunos opositores del gobierno opinan que el gobierno de Hugo Chávez quiere un papel monopolizador para el Estado en cuanto a la educación. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el rol del Estado en la educación? Vamos a comenzar la pregunta con el señor Rodríguez.
Sí, yo creo, mira, en el texto constitucional habla y hace referencia a un hecho que es real, pues está en la Constitución y eso es lo que rige para todos. Ahí habla de que toda persona jurídica o natural, previa demostración evidentemente de sus capacidades, puede fundar y mantener instituciones educativas, tanto privadas, pues bajo estrictas inspecciones y vigilancia del Estado, previa aceptación naturalmente de esta persona. Eso está en el texto constitucional. Entonces, nosotros cohabitamos, digamos, con que hay un ejercicio, ¿verdad?, de la educación también privada, pero entendemos que dentro del texto constitucional, la rectoría, como hemos dicho, la orientación, la dirección, la supervisión, la inspección y el control, lo tiene que tener indiscutiblemente el Estado, porque es una responsabilidad del Estado. Primero, porque este es un derecho. Y segundo lugar, porque se trata de la educación, se concibe evidentemente como un servicio público. Entonces, al ser el Estado responsable y con autoridad real, debe asumir la orientación general, expresando fundamentalmente lo que debe ser esa política. Entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente, ahí no hay ningún otro elemento que pueda ser interpretado mucho más allá que buscarle, digamos, otras orientaciones que no responden a la realidad que nosotros tenemos, porque de alguna manera el Estado garantiza, y con esto quiero finalizar, este precepto constitucional, que toda persona tiene el derecho a una educación integral, de calidad, permanente, de oportunidades y de condiciones.
Muy bien, y usted, señor Carvajal.
Una monopolización de como tal.
Ajá. Y usted, señor Carvajal, ¿cuál cree que debe ser el rol del Estado en educación?
Bueno, fíjense, en Venezuela incluso este concepto o esta visión doctrinal es aceptada por destacados líderes del pensamiento eclesiástico. En Venezuela, desde comienzos del siglo XX, rige el principio del Estado docente, que en Venezuela nunca se ha entendido como el Estado monopolista o exclusivista. En Venezuela, desde esa época, que fue la época de una dictadura de Juan Vicente Gómez, y pasando por los sucesivos gobiernos socialdemócratas y socialcristianos, siempre se aceptó el concepto de Estado docente. Es decir, el Estado, tal como lo está planteando, en eso coincido con Eric Rodríguez, es quien, digamos, otorga los permisos para que funcionen los planteles privados, que siempre han estado reconocidos en todas las constituciones del siglo XX y también en la última que estamos viviendo. Hay un artículo específico. también le toca el derecho a supervisar la educación, el derecho a evaluar la educación, el derecho a otorgar títulos que acrediten las competencias a las personas. Esa es una función del Estado. Y en Venezuela solamente personas, digamos, de una matriz muy liberal rechazan esto. Pero yo diría la mayoría de los venezolanos concordamos en esa responsabilidad estatal. En segundo lugar, de hecho, en términos matriculares, aproximadamente un 20% de la matrícula estudiantil total, que es más o menos en el sistema educativo formal, es más o menos de 8,5 millones de estudiantes desde el preescolar hasta las universidades. Aproximadamente un 20% es matrícula privada. Y en eso, en los 8 años de gobierno de Hugo Chávez, no ha cambiado de manera sustancial. También, en honor a la verdad, hay que señalar que el gobierno de Chávez ha continuado con una política que se inició a comienzos de los años 90 de otorgar subsidios económicos a planteles privados, en la mayoría de ellos católicos, por cierto, tipo Fe y Alegría, por ejemplo, pero que estén ubicados en sectores populares. Y la cantidad que se le da en el último año, por ejemplo, en bolívares es bastante apreciable, 460,000 millones de bolívares, casi 500,000 de bolívares. O sea, en ese sentido, digamos que constitucionalmente, doctrinalmente y desde el punto de vista práctico de esas relaciones Estado-educación privada, no ha habido, pienso yo, esa es mi evaluación, choques significativos. Lo que sí ha ocurrido en algunos casos en manifestaciones de funcionarios, a veces del propio ministro o del ministro de Educación Superior, es decir, como distintas escaramuzas o episodios donde se dan algunos radicalismos verbales, y a veces algunos pretenden que el concepto de Estado docente pueda suponer el que se eliminase la educación privada, etcétera. Pero yo debo decir que ni eso está establecido así en la Constitución, ni tampoco ha habido, digamos, cambios reales, por lo menos hasta ahora, en el porcentaje de estudiantes que están ubicados en el sector privado. Sí hay varios problemas, sin embargo, que tal vez más adelante los pueda señalar en función del tiempo para no acaparar mucho.
Perfecto. Vamos a recordar a nuestros oyentes que el tema que estamos tratando ahora titula Reforma Educativa en Venezuela. Y vamos a recordarles además el número telefónico al que deben llamar para participar con sus preguntas, 202-619-3137. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta con más.
Este martes 25 de julio, de 9 a 10 de la noche, en Hablemos con Washington.
Se está planteando la educación como un dilema. O la educación es bolivariana, de acuerdo como el gobierno la concibe, o la educación sigue siendo plural, sigue siendo democrática, sigue siendo abierta para todos los sectores, públicos y privados.
Reforma educativa en Venezuela. Comuníquese con nosotros. Llámenos por cobrar al 202-619-3137 y dialogue con nuestros invitados. Recuerde, este martes de 9 a 10 de la noche, hora de Washington, Reforma Educativa en Venezuela. Hablemos con Washington, un encuentro en vivo entre nuestros oyentes e invitados. Todos los martes, por La Voz de América, una fuente de información con diálogo.
Y ya estamos de vuelta. Muy bien. Una crítica que comúnmente se le hace a la política educativa del gobierno del presidente Hugo Chávez es la siguiente: la modificación de la historia en los textos escolares, tema que, por supuesto, está relacionado al asunto de la politización de la educación. Algunos dicen que estos cambios favorecen la visión de la historia del gobierno actual. Vamos a comenzar con el señor Carvajal. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Señor Carvajal. Me toca allá. Sí. Sí hay unas manifestaciones muy inconstitucionales y muy chocantes a lo que es el espíritu de una república democrática. Por parte del ministro Istúriz últimamente, cuando, por ejemplo, planteó en ese tercer Congreso Pedagógico Nacional
que él estaba politizando la educación y que, así mismo lo dijo, es decir, en un lenguaje muy muy altanero, muy soberbio, muy de combate antagónico, que no es el que se espera de un ministro de educación. O sea, actuó más como dirigente político que tiene una determinada ideología. En ese sentido, yo insisto en que el ministro de educación de este país o de cualquier país tiene derecho a tener la ideología política que él quiera. Lo que no tiene derecho es a tratar de utilizar a los maestros, en este caso los maestros venezolanos, de una manera política. Concretamente, el ministro de Educación dejó de abrir concursos de credenciales para el ingreso a la profesión docente desde hace 5 años, exactamente el tiempo que él tiene de ministro, desde 2. Y luego de no abrir estos cargos, entonces ahora, a partir de los primeros meses del año 2006, comienza a ingresar a estos maestros interinos al rango de titular, es decir, en el inicio de su carrera docente propiamente dicha, y entonces los reúne en unos actos donde les hace poner franelas, camisas rojas, boinas rojas, consignas de tipo político, y además estamos en un año electoral, este año en diciembre hay elecciones presidenciales en Venezuela, y además entonces vienen estas arengas de tipo político donde, insisto, si el ministro enfatizara el cumplimiento del modelo constitucional, yo no tendría la más mínima objeción, eso debe hacerlo un ministro, pero no tiene derecho a colar de contrabando ni consignas políticas ni a incurrir en el culto a la personalidad. Ha habido una serie de actos donde niños y adolescentes lanzan unos discursos de memoria o no importa, improvisados, pero donde se incurre en loas exageradas al líder de la revolución, al presidente, etcétera, etcétera, con jerga muy militar o militarista, llamándolo comandante, terminando esos discursos de los niños con consignas incluso importadas de otras latitudes como patria o muerte, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo este planteamiento de que, por ejemplo, el gobernador Reyes Reyes a mediados de mayo en una ciudad llamada Barquisimeto, y tenía al ministro al lado, dijo que había los maestros tenían que ser adoctrinadores, estoy leyendo exactamente, y dijo además que nosotros tenemos que inculcar nuestra doctrina comunista desde las escuelas, o sea, adoctrinadores de la doctrina comunista. Y el ministro de Educación estaba al lado y el ministro de Educación dejó hacer, es decir, consintió, está de acuerdo. Allí están absolutamente fuera del espíritu constitucional. Este es el tipo de cosas que los venezolanos, los docentes, yo diría de cualquier tendencia ideológica, siempre y cuando sea democrática, repudiamos abiertamente. O sea, porque no puede ser la educación una especie de canal unidireccional donde una determinada ideología se haga una especie de consigna o de propaganda obligatoria para que los maestros la ejecuten o la inculquen cual si fuesen robots, y los niños reciban de manera indiscriminada, sin tener suficientes elementos de juicio, el adoctrinamiento en una doctrina determinada. Explíqueseles todas las doctrinas, y que ellos, en la medida que vayan creciendo en edad y en experiencia, ellos irán escogiendo la ideología política que a bien tengan. Eso es educación para la libertad.
Y usted, señor Rodríguez, ¿ha sido modificada para bien o para mal la historia venezolana en los textos escolares? Le cedemos la palabra.
Bueno, lo que pasa es que es una cuestión de interpretación, yo sigo insistiendo, y de rescate de la historia realmente del país, ¿no? Muchas veces querían imponer una orientación que no respondía a lo que era la realidad que estaba viviendo el país. De alguna manera lo que se ha hecho es un retome histórico de la realidad que nosotros tenemos. Porque, ¿de qué es lo que se ha tratado para nosotros que han sido las líneas marco de la política educativa? La educación de calidad para todos, la escuela como espacio de equidad y corresponsabilidad, la descentralización e integración, la modernización del sistema escolar. ¿Y cómo nos conseguimos nosotros y qué es lo que ha golpeado a algunos sectores? Que lo que señala Carvajal, yo lo comparto y lo hemos conversado en alguna oportunidad, es que nosotros a partir del 98 nos conseguimos con que se estaba cobrando evidentemente la matrícula dentro de los colegios. Eso impedía que alrededor más de 1.300.000 niños quedaran fuera del sistema educativo, tal como lo estaba señalando Carvajal. Entonces, Nosotros lo que hemos hecho es eliminar, es el retome de la historia, lo que se le ha planteado, eliminar el cobro de las matrículas en las escuelas públicas oficiales, la incorporación del programa de alimentación escolar, la implementación de un programa en las escuelas bolivarianas y el incremento del presupuesto destinado a la educación como nunca. Y bueno, eso se refleja con los proyectos Simoncito en el caso de los niños, las escuelas bolivarianas, las escuelas técnicas robinsonianas que se tomó, los liceos bolivarianos, el reconocimiento en la educación intercultural o bilingüe con el caso de los indígenas, la atención a la educación especial con el caso de gente en esas condiciones, la reactivación en el campo con la educación rural y el fortalecimiento de las comunidades educativas. Hacia ellos hemos dirigido precisamente algunos sectores que no admitían estos espacios y no pretendían reconocerlo. Bueno, de alguna forma, nosotros lo que estamos restituyendo para finalizar es la escuela como un espacio de la comunidad. Eso tiene algo de malo históricamente, que lo describamos, que lo digamos. Eso implica colocar la historia en su lugar, la escuela como un espacio para la producción, la escuela como un espacio para la creatividad, un espacio para la salud o la vida, la escuela como un espacio para la innovación pedagógica y la diversidad y la interculturalidad, entonces, así como para la paz. Entonces, claro, para algunos sectores, y quiero terminar con esto, especialmente algunos sectores dirigentes de la Iglesia, pretenden es que tienen una campaña llamándonos a nosotros, que lo que somos son, nosotros lo que queremos es un Estado laicista, es decir, que sea un Estado antirreligioso, ¿no? Cuando la educación es laica y el Estado es el responsable. Entonces, esa palabra de laicismo, que han tratado de colocarla como parte, señalando que es una doctrina o una enseñanza antirreligiosa, que ellos creen que nosotros estamos tratando de difundir, claro, ¿qué ha pasado con esos sectores? Que ellos tenían unos privilegios que no lo tienen ahora, porque tal como dijo, yo comparto con Carvajal, mire, señores, nosotros estamos ahorita dedicando a la educación, incluso en sectores privados, casi $1,800,000 que se le están dedicando para garantizar el sostenimiento de esas instituciones. Y eso es muy importante, la inversión que se está haciendo allí, que ha tenido un incremento como nunca. Eso es lo que ha estado ocurriendo realmente en el país, y que nosotros invitamos a que eso se venga a constatar con los hechos.
Y señor Rodríguez, ¿qué nos puede decir sobre las críticas que hace, por ejemplo, el señor Carvajal al ministro Istúriz?
Bueno, yo creo que lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que hay un hecho personal que tiene cada quien. Bueno, yo creo que el ministro ha dado sus opiniones, y él ha dicho, y nosotros estamos en un país libre y democrático. Yo entiendo que tiene una responsabilidad gubernamental. Cuando él se refería, por ejemplo, a lo del caso de los docentes, bueno, aquí teníamos años, aquí un docente se jubilaba, terminaba su actividad, y resulta que prácticamente se moría y nunca veía que le pagaran sus prestaciones. Bueno, aquí se acumuló casi una cantidad de docentes, de casi 20,000 docentes aproximadamente en el país, y eso obligó a un proceso de jubilación, de pagarle su dinero a la gente y de contratar bajo una calidad de interinato un conjunto de docentes que ya venían trabajando, algunos de ellos en los colegios, con condición de suplencia. Entonces había que reconocerle ese espacio de alguna manera, que ya esa persona, por su antigüedad y el tiempo que llevaba, que aunque estuviera en calidad de interino, se lo había ganado. Sí, hicimos justicia en todo caso con eso. Pero yo entiendo que el ministro pueda dar algunas opiniones. Bueno, el ministro puede dar algunas opiniones, y hay una realidad política y hay un texto constitucional y hay una orientación que se está siguiendo.
Muy bien, vamos a dirigirnos a nuestra audiencia, ustedes que están escuchando este programa en algún rincón del mundo. ¿Qué esperan para participar en el mismo? Un programa totalmente imparcial, abierto a sus consultas y participación general con nuestros distinguidos panelistas. Vamos a repetirles el número telefónico al que pueden llamar: 202-619-3137. Mientras tanto, continuamos con el desarrollo de este interesantísimo programa con nuestros dos panelistas invitados para esta noche. el señor Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, además es miembro de la Asociación Civil Asamblea Educación, y el señor Eric Rodríguez, diputado del Movimiento Quinta República, vicepresidente de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Asamblea Nacional Venezolana. Muy bien, seguimos con nuestros dos invitados y pasamos a la próxima pregunta. Otro tema controversial en Venezuela ha sido el de la política gubernamental con respecto a la educación religiosa, algo que ustedes ya estaban comentando. Un tema que, según algunos medios de comunicación, fue tocado en la última reunión entre el presidente Chávez y el Papa. Señor Carvajal, ¿qué nos puede decir sobre este tema?
Sí, está usted muy bien informada, es así. El Papa, en esos pocos minutos que concedió al presidente, como son audiencias breves, pues ese fue uno de los temas que tocó, además se lo dejó por escrito. Ocurre lo siguiente, vamos a tomar la palabra laicismo. Eric Rodríguez planteaba que la concepción laicista, y yo concuerdo con él en que en Venezuela eso también ha sido una especie de tradición del pensamiento, compartido por tirios y troyanos, porque en Venezuela nunca hubo un estado confesional. Yo creo que lo que hay que evitar en esta materia es, por un lado, un estado confesional, que en unas cuantas partes del mundo existen, es decir, confundir lo religioso con lo político, tener una religión de estado que sea de enseñanza obligatoria. Eso es tan equivocado que incluso en el texto sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, de mediados de los años 60, la propia Iglesia Católica establece que eso no es correcto. O sea, no se debe obligar a nadie a recibir enseñanza religiosa como parte del pensum oficial. O sea, a nadie, para ponerlo, digamos, un ejemplo de la religión católica, no podría ser posible que un muchacho de 15 años fuese reprobado en un examen final porque él no entendió, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces fuese reprobado y eso le costase su avance en los estudios. Eso no es correcto, violaría la libertad de conciencia. Y esa es una doctrina que en Venezuela ha estado clara, y también la tiene así la Iglesia Católica. Pero por el otro lado, el otro extremo de lo que sería el estado confesional, sería una especie de ateísmo militante o un laicismo, pero llevado exacerbado, un laicismo exacerbado. Ese supondría o plantea que de ninguna manera, en ninguna forma, la enseñanza religiosa entre en los planteles educativos. En Venezuela lo que hemos tenido es una fórmula intermedia, que va muy bien además con el carácter, digamos, de los venezolanos. Una fórmula que no incluye lo religioso, la religión católica o ninguna en el pensum oficial, pero permite, si los padres lo solicitan, y estoy hablando de los planteles oficiales o gubernamentales, hasta ahora, si los padres lo solicitan, dentro del horario escolar, pero no dentro del pensum, los muchachos pueden recibir 2 horas a la semana de enseñanza religiosa por los catequistas de su religión, sea católica o sea evangélica, de las muchas variedades que hay, ¿no? Nosotros creemos que eso es lo que hay que defender, eso es lo que plantea la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica, y eso es lo que no han entendido, digamos, algunos políticos gubernamentales, que en alguno de los proyectos previos pretendieron confinar la enseñanza religiosa exclusivamente en la intimidad de los hogares. Eso no hace falta ponerlo en una ley. Lo que hay que poner en una ley es si usted permite que se enseñe algo de religión de manera complementaria, como una visión de formación complementaria de la personalidad, y por supuesto siempre por petición expresa de los padres. O sea, el Estado no puede ponerlo, insistimos, como parte obligatoria de la enseñanza. Bueno, en las sucesivas formulaciones de los proyectos de ley elaborados por los diputados, digamos, gubernamentales, esto no ha estado claro. Sin embargo, el diputado Eric Rodríguez es ni más ni menos que vicepresidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y el presidente es el diputado Luis Acuña, un destacado académico, y entiendo que ambos han tenido fructíferas relaciones con la jerarquía de la Iglesia Católica, buscando que en la versión definitiva pues aparezca más claramente este tipo de conceptos que yo estoy señalando, que no son además de preferencia individual o subjetiva, sino que responden exactamente al espíritu y a la letra del artículo 59 de la Constitución vigente, que establece eso, el derecho a la libertad de enseñanza religiosa y el derecho a que los padres, si lo solicitan, puedan sus niños recibir este tipo de formación.
Muy bien, vamos a recibir la respuesta sobre esta misma pregunta del señor Rodríguez, pero antes vamos a dar paso a una llamada telefónica que viene de Buenos Aires, Argentina. Es Norberto Pugliesi. Norberto, muy buenas noches y gracias por llamar a este programa en La Voz de América, Washington. Adelante.
Hola, sí, muy buenas noches a todos. Mi llamado más que nada es no para hacer una pregunta, sino también para compartir con ustedes y sus panelistas algo tan particular que está sucediendo prácticamente en varios países latinoamericanos. Por ejemplo, yo trazaba un paralelismo en lo que tiene que ver en la educación de Venezuela y Argentina. Lo mismo que está sucediendo en Venezuela sucede aquí en Argentina. Se está debatiendo actualmente una nueva ley de educación debido a que hace 10 años hemos tenido una reforma de la antigua Ley Federal de Educación implementada por Sarmiento, fue uno de los propulsores de la educación primaria en Argentina. Y bueno, esa ley que tuvo más de 100 años, hace 10 años se modificó y lamentablemente se modificó para mal, porque a esta altura muchos intelectuales de la Argentina se han dado cuenta de que no ha dado resultado. Y bueno, en la actualidad me toca a mí como profesor también debatir la nueva ley de educación. Y lamentablemente no hay ningún proyecto que se vea a la luz que sea bien, porque está como todo planificado y por más que nosotros nos reunamos para debatir y analizar la nueva propuesta, la nueva ley, ya se sabe de antemano de que el gobierno tiene ya su proyecto realizado, ¿no?
Bueno, Norberto.
Bueno, simplemente para eso, era
muchísimas
para compartir
gracias.
Este comentario y bueno,
muy amable.
A ustedes la posibilidad de poder hablar.
Efectivamente, y lo esperamos en cualquier otro programa, de todas formas le agradecemos mucho su participación y antes de volver con el señor Rodríguez, recuerde que tiene un tema pendiente ahí, vamos a dar paso a otra llamada telefónica, desde Cochabamba, Bolivia, nos llama Gonzalo Urquieta, vamos a ver si tiene una pregunta para el programa. Gonzalo, muy buenas noches.
Buenas noches, sí, yo tengo una pregunta, Mercedes. Yo quisiera saber si los panelistas entienden que la religión es un instrumento de Estado. Si fuera así, el gobierno no estaría perdiendo con que se dejara de dictar esa materia. Esa sería mi pregunta.
Muy bien, gracias Gonzalo por llamar al programa. Vamos a pasar la pregunta a nuestros panelistas. Precisamente estamos hablando de este tema esta noche, de la forma controversial en que se está enfocando en algunos lugares. Y vamos a esperar primeramente que el señor Rodríguez nos diga ahora. Señor Rodríguez, ha sido el de la política gubernamental con respecto a la educación religiosa, un tema que, repetimos, según algunos medios de comunicación, fue tocado en la última reunión entre el presidente Chávez y el Papa durante esa visita. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Bueno, la conversación y el planteamiento del presidente Chávez como máximo representante del país no en absoluto no implica una cosa frente a la otra, como frente al Vaticano. Nosotros lo que hemos señalado es que las acusaciones de algunos, digamos, directivos. Por ejemplo, yo quisiera que el mismo Carvajal, que me está oyendo, él sabe muy bien el planteamiento de Monseñor Ovidio Pérez Morales. Él ha escrito y ha señalado algunos artículos y habla de conflicto de Estado, sociedad, iglesia. Nos acusa que el Estado docente es un monopolio educativo y la educación laica pretende eliminar su enseñanza religioso escolar y centrar y se centra pues en lo que ellos llaman de que nosotros somos unos laicistas. Incluso pues yo he visto hasta nivel de decir que nosotros estamos propugnando desterrar a Dios de un proceso educativo, cosa que a mí me da mucha pena, ¿no? Y que no merita ningún otro comentario, pero que con la ley que ellos creen que solamente se pretende acabar con la religión católica y con la enseñanza religiosa, pareciera que no hubiesen leído bien el texto constitucional ni el proyecto incluso que ellos lo tienen, que se lo dimos y que nos hemos reunido con ellos, de la Ley Orgánica de Educación. En ninguna parte señala esa supuesta pretensión de acabar con la enseñanza religiosa. Esas son cosas que están bien claras y bien establecidas, el derecho que tiene, digamos, porque que tiene todo ciudadano. La Ley Orgánica incluso de Educación no prohíbe la enseñanza religiosa, porque la Constitución garantiza la libertad de culto. Lo que establece es que la exclusividad del Estado en cuanto a las políticas, planes y programas educativos, y se los da al Ministerio de Educación y Deporte, y permite que también involucre a la familia en el proceso psicoafectivo y pedagógico, requerido, digamos, de alguna manera para la formación de un ser humano, especialmente en el momento de su infancia. Pero en ningún lado se señala. Lo que pasa es que estos sectores, repito, algunos sectores directivos de la Iglesia han escrito en la prensa, tanto en los audiovisuales como en la prensa escrita en Venezuela, en los medios, han señalado que nosotros estamos promoviendo un laicismo en la educación, y entonces con esto están manipulando para decir que nosotros somos estamos promoviendo las doctrinas o enseñanzas antirreligiosas. Entonces, este tipo de planteamiento, yo creo que están totalmente equivocados. Fíjense que hay una cosa que es real, pues el proyecto que nosotros estamos planteando está y seguirá siendo sometido a la más amplia discusión con la comunidad educativa y con incluso con la propia Iglesia Católica, que le hemos invitado a participar en varias oportunidades. Esto lo sabe incluso todo el pueblo y lo conoce aquí en Venezuela, y lo sabe el propio Carvajal, bueno, que incluso lo hemos invitado a muchos de estos planteamientos.
Y en cuanto... Sí.
Que no hay, no se trata, no es una ley laica porque sea antirreligiosa, no es una laica porque es responsabilidad del Estado, y porque además el propósito, espíritu y razón de lo que contiene ella, la educación, es evidentemente, y reafirmo y termino, una responsabilidad del Estado. Entonces, en ninguna manera se pretende imponer. La libertad de culto aquí existe. El que quiera pertenecer a la religión que quiera estar, el que quiera que le puedan dar alguna enseñanza religiosa, a nadie se le impide. Ahora, no hay ninguna amenaza, quiero repetirle al pueblo latinoamericano, ninguna amenaza en la ley que imponga un Estado antirreligioso, que es lo que ellos quieren hacer vender. Y Carvajal lo sabe muy bien, porque incluso Porra Cardoso, Enrique Porra Cardoso mismo, Ovidio Pérez Morales, yo he visto incluso en la propia universidad donde está Carvajal.
Ajá, y en relación al comentario de nuestros oyentes, por ejemplo, del oyente argentino que nos llamó Norberto Pugliesi, ¿podrían decir ustedes algo? ¿Podrían tal vez acotar alguna respuesta o hacer un breve comentario sobre ese tema?
Bueno, yo creo que lo que planteaba Norberto de Argentina y Gonzalo de Bolivia, bueno, pero lo primero en cuanto a que si está ocurriendo, igualmente yo quiero decirle a nuestro querido hermano de Argentina, sí, el Estado está asumiendo una responsabilidad, porque en su país él sabe muy bien que el neoliberalismo, entre otras cosas, prácticamente había desmontado todas las estructuras existentes allí. Entonces, lo que se intenta, y entiendo yo y conozco, que lo que se intenta es restituir la responsabilidad que tiene el Estado aquí. Y por otro lado, en relación a Gonzalo, en cuanto a Bolivia, bueno, vale, la cuestión, cada quien tiene una manera de ver el mundo, cada quien tiene una forma, pero hay una forma única, y la responsabilidad en ese caso la debe asumir el Estado como enseñanza y dejar libremente a que cada quien profese, ¿verdad?, la orientación religiosa que desee hacer, pero no puede ser que se imponga una sola forma religiosa frente a las otras, y yo creo que eso no lo va a admitir absolutamente ninguno. Por eso precisamente el Estado tiene que asumir dos cosas: que el Estado sea un Estado docente de la educación, y en segundo lugar, que sea una educación laica.
Muchas gracias. Aparentemente tenemos otra llamada telefónica para el programa. Vamos a ver si nuestros colegas ahí en la cabina número 2 nos pueden pasar el nombre, por favor. Recuerden que ustedes forman parte de este programa llamando al 202-619-3137. ¿Tenemos algún participante? Fermín Díez Ruiz, de Cajamarca, Perú. Fermín, muchas gracias. Muy buenas noches. Adelante con la pregunta.
Aló, buenas noches a todos. te quería hacer una pregunta. Creo que la educación es educación, no es una imposición. Yo creo que la gente va a la escuela para aprender, ¿no? Y puede recibir cualquier instrucción que se le dé. Pero depende de cada uno, porque creo que, como le digo, no es una imposición. Unos optarán por una cosa, por la ingeniería, la medicina, la electrónica, y así una y otra. Yo creo que eso de que en Venezuela se esté dando una educación gubernamental, que a algunos no les parece bien, yo creo que también no es tan significativo, ¿eh?
Muy bien, vamos a hacer que nuestros panelistas respondan a esa casi pregunta, pero de todas formas agradecemos a Fermín Ruiz de Cajamarca, Perú, por habernos regalado estos minutos y participar en el programa. Sin embargo, volvemos a nuestros panelistas a ver qué es lo que pueden decir ellos al respecto. Adelante, señor Rodríguez.
Bueno, yo creo que lo dicho por el señor Ruiz está bastante claro, ¿no? Yo comparto evidentemente con él. Bueno, aquí se ha venido restituyendo porque precisamente una educación gratuita, una responsabilidad del Estado. Fíjense que nosotros nos conseguimos con un problema de personas que no sabían leer y escribir, y se hizo un plan de más de 1.400.000 personas, y nosotros creamos una misión que fue la misión Robinson 1 y misión Robinson 2, que tenía la primera un propósito de enseñar a leer y escribir, ¿verdad? Que las personas pudieran salir de esa oscuridad, y la misión Robinson 2, que fue la prosecución, digamos, al sexto grado, pues la primaria, que diríamos así. Igualmente nos conseguimos un grupo de jóvenes que a nivel del bachillerato o secundaria no lo habían culminado, se han quedado evidentemente excluidos por las condiciones socioeconómicas y por una política ausente que no había tenido el Estado como tal. Y bueno, de alguna manera se creó una misión llamada Misión Riva, que tiene que ver con nombres de ciudadanos heroicos de este país que contribuyeron de alguna manera a esta libertaria. Robinson se refiere en este caso pues al caso de Simón Rodríguez, que era el nombre que se colocaba, y el caso de Riva pues es un héroe nuestro nacional, que por cierto está en reconocimiento hacia la juventud. Entonces, bueno, esta misión Riva se hizo para que la gente culminara el bachillerato.
Muy
bien.
La misión
Sucre era una misión para que más de 740.000 personas que no pudieron ingresar a la universidad pudieran evidentemente colocarse o meterse dentro o incluirse en el sistema de educación superior, que todavía evidentemente tenemos mucha debilidad y que estamos tratando de resolver.
Nos estamos acercando ya al final del programa, vamos a hablar ahora con el señor Carvajal, pero antes, brevemente, damos paso a nuestra última llamada telefónica, el licenciado Alberto Rivera Quesada de San Luis Potosí, México. Licenciado, muy buenas noches y gracias por participar.
Buenas noches, Mercedes. Es un placer saludarles a ti y a tus invitados, panelistas que tienes, creo que por teléfono. Llegué un poquito tarde a la clase, yo creo que me van a poner falta, ni más ni menos están tocando el tema de lo que es la educación a nivel cristiano.
Efectivamente.
Es decir, los colegios cristianos están por todas partes, son un monopolio porque generan un ingreso. Es decir, esta educación es muy alta, es bastante alta. México tiene, cada estado tiene diferentes niveles de educación, desde secundaria, kinder, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Ojalá los gobiernos de México, de Venezuela, lo que deben de hacer en muchas ocasiones es que la educación estatal, es decir, la educación federal, debe de igualarse a niveles educativos. Es decir, ellos están a la cabeza en todos los aspectos de avances tecnológicos y avances educativos dados en otros países. Uh-huh. Y ellos están a la cabeza. Es decir, no es mala la educación cristiana, no es mala para nada.
De ninguna manera.
Sin embargo, los gobiernos deben de que esos proyectos, esos avances educativos, también los tenga el gobierno, es decir,
bueno,
que estén a la par. Sin embargo, el gobierno está más abajo y ellos están más arriba.
Muchísimas gracias, licenciado
gracias,
Rivera.
Mercedes Santesana, es un placer saludarte.
El tiempo se nos va y vamos a esperar que el señor Carvajal nos diga algo al respecto antes de finalizar.
Sí,
igualmente.
Lo interesante de América es que es un mosaico muy variado. Entonces, fíjate, un toque sobre el asunto del laicismo En Venezuela tuvimos matrimonio civil desde 1870 aproximadamente y divorcio desde 1903. Hay países de América Latina que recién, en el siglo XXI, es cuando establecieron por fin el divorcio. Eso quiere decir que hay distintos pesos e influencias, digamos, de los credos religiosos en las distintas sociedades y estados. En Venezuela, digamos, hemos vivido, eso lo insisto, una tradición laicista en educación, lo cual no ha dejado de compaginarse con la posibilidad de la libertad de enseñanza religiosa en esos planteles. En otros países, en el mismo caso de Bolivia, que llamaba otro amigo oyente, muy recientemente también se levantó una polémica, pero es que en la enseñanza religiosa, según entiendo, en Bolivia es parte del pensum oficial. Entonces son distintas situaciones. Yo creo que lo importante aquí es salvaguardar la libertad de conciencia, el respeto y la tolerancia, y en la Constitución venezolana, si se aplica bien, eso está perfectamente bien planteado. En la esencia de las críticas que yo he venido formulando en todos estos años al gobierno nacional en materia educativa no tienen que ver con eso, tampoco tienen que ver con los loables esfuerzos en pro de la inclusión escolar, de las misiones, de incluir la mayor cantidad de venezolanos en el sistema educativo. Las críticas vienen por un intento muy sistemático desde el primer año de gobierno de politizar de manera indebida la educación, de utilizarla para expresiones muy vergonzosas de lo que yo llamo el culto a la personalidad. Voy a poner dos ejemplos. En el mes de julio del año 2000, fíjense, ya 6 años atrás, se hizo un desfile en Caracas con 2000 niños de las escuelas bolivarianas. Estaba el presidente de la República. Y entonces aquello fue una exaltación del presidente, y nunca me voy a olvidar cómo una niña, Danielita se llamaba, 11 años, entrevistada por el periodista del diario El Nacional, esa niña dijo textualmente: en la escuela nos enseñan que Chávez es uno de nuestros próceres más importantes. Bueno, esa barbaridad en materia de culto a la personalidad que se veía a comienzos del año 2000, si usted viene, cualquiera de los oyentes viniese a Caracas, vería que una de las autopistas principales de la ciudad pasa por un edificio muy grande, que es la sede de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí hay un cartelón que mide como 40 o 50 metros con una foto del presidente. Y en una universidad dice exactamente lo siguiente: tenemos un continente, tenemos una patria, tenemos un pueblo, tenemos un sueño, tenemos un líder. Entonces, eso le recuerda a uno expresiones vergonzosas del amado líder, por ejemplo, de Corea del Norte, aquel señor Kim Il-sung, que estuvo no sé cuántas décadas. Es decir, este tipo de expresiones de uso de instrumentación política de la educación, de culto a la personalidad, por vías de la práctica, no por vías de la teoría, no por vías de lo que está en la Constitución, que yo creo que recoge cosas muy importantes y profundamente válidas, sino por vía del abuso en la práctica, es lo que hemos venido cuestionando. Y también en esto no deja de tener que ver la intromisión cubana, puesto que Venezuela en octubre del año 2000 firmó un convenio educativo con Cuba que tiene 8 cláusulas. Pero yo digo que no es un convenio de intercambio, sino un convenio de tutelaje, porque en cada una de las 8 cláusulas se establece que Cuba es quien va a asesorar a Venezuela en distintas áreas del quehacer educativo. Una de ellas, por ejemplo, que Cuba tendría el derecho de formar o reeducar a los docentes venezolanos desde el preescolar hasta la educación media.
Muy bien,
de intromisión política,
el tiempo
de uso ideológico, de instrumentación de los niños, de culto a la personalidad, es el tipo de abusos que desde el comienzo distintos funcionarios, medianos, bajos y a veces altos, como los ministros, en los casos que yo señalé al comienzo de este programa, que son absolutamente indebidos y que además son profundamente inconstitucionales.
Muchísimas gracias a nuestros panelistas, señores Carvajal y Rodríguez, por su magnífica participación esta noche. El tiempo se nos fue, muy amables. Muchas gracias a las personas que llamaron al programa. El próximo martes en Hablemos con Washington estaremos de nuevo con otro tema de interés internacional.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.